Sevilla, ya enterado del interés del Galaxy, no ha hecho nada aún hoy por convencer a Chicharito de que se quede. Entonces, Chicharo lo que más quiere es jugar. No es la primera vez que un club de la MLS lo busca, pero ojo, sí es la primera vez que a Chicharo le interesa la MLS.
Chicharito Hernández se acerca al fútbol de Estados Unidos. César Ramos podría ser sancionado tras su actuación en la gran final del torneo anterior. Con dos partidos arranca el Campeonato Mexicano de la Primera División.
Y pues ahora nos toca, en afán de llevar todo un orden y seguir pensando a futuro, jugar con 12. Va a haber cambios al calendario de competencia y reuniones más constantes para evitar este tipo de situaciones.
La voz del presidente de los Dorados y dificultades para armar un torneo de segunda. Tom Brady podría ir a los Vaqueros de Dallas. Un saludo en este viernes 10 de enero de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Mario Carrillo, buenas tardes.
Buenas tardes, un privilegio estar en esta mesa.
Igualmente, Mario, qué gusto saludarte. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están?
Toño Valle, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? Gusto saludarte, obviamente, a Héctor y también a Mario. Y hoy arranca la Liga MX, ¿no? Pues, creo que estamos hasta más contentos de lo normal.
Hoy arranca efectivamente el torneo y vamos a escuchar lo que decía nuestro compañero Sergio Dipp la mañana de este viernes en ESPN AM con respecto al futuro de Javier Hernández.
Sevilla, ya enterado del interés del Galaxy, no ha hecho nada aún hoy por convencer a Chicharito de que se quede. Entonces, Chicharo lo que más quiere es jugar. No es la primera vez que un club de la MLS lo busca, pero ojo, sí es la primera vez que a Chicharo le interesa la MLS. Yo dejaría muy claro que la idea es la siguiente. El Galaxy quiere al Chicharo, el Sevilla quiere a De Jong y el Chicharito quiere jugar. Hoy es más probable que Chicharito juegue en el Galaxy que en el Sevilla.
Y este deseo de jugar, que es lógico en el veterano Javier Hernández, hace pensar que efectivamente podría tener más actividad en el equipo de Estados Unidos que en el propio Sevilla. Y en este sentido, aumenta la posibilidad de que Javier emigre al fútbol de Estados Unidos. No sé si sea ya el momento oportuno, el inicio del declive, ya fue. Es decir, ya empezó el declive de Javier Hernández, pero ¿no tendría todavía gasolina para jugar en Europa?
Es un jugador especial, te digo, lo conozco, entrené con él, selección nacional, porque tienes que hacer jugadas de gol, mínimo equipos que hagan de 3, 4, 5 por tiempo, es decir, 10 por partido, para que el Chicho Hernández pruebe su efectividad. Su representante ha fallado también porque no es posible que el Chicharo vaya equipos que jueguen al contragolpe, que jueguen peleando el descenso, West Ham, que juegan atrás. Él tiene que es un hombre de área, es un goleador que puede jugar en cualquier parte del mundo, para mí, pero en el equipo que le convenza, que le dé esas condiciones, claro, que juegue al ataque. Por eso ha lucido con Leverkusen. Llegaba a jugadas de gol, era implacable en Leverkusen. Cuando va al West Ham, ahí es donde le entra el asesor. Cuando va al West Ham, juega el contragolpe y le quedan 60 metros de distancia del arco. Ahí no le va a servir ni a él ni a nadie.
Claro, tratándose de un definidor nato como es Javier Hernández. Más del tema al volver. Rematando lo que decía Mario en el bloque anterior, Chicharito Hernández es un jugador que termina jugadas que fabrican sus compañeros. Por consiguiente, ya lo apunta Mario, necesita de una forma de juego específica. Y la pregunta sería también, Héctor Toño, si ya es el momento para que se vaya al fútbol de Estados Unidos, porque en años anteriores muchos jugadores recalaban en Estados Unidos ya como un cementerio de grandes figuras que venían de bajada. Sí. ¿Este ya es el momento para que Javier termine de jugar en Europa?
Fíjate, dejando a un lado la trayectoria de Javier, que ha sido exitosísima y que tiene ya una marca ahí para la
historia. Muy meritoria,
¿no?
Claro.
Aparte de que es el máximo goleador de la selección mexicana, todos los goles que hizo en Europa, su presencia en Europa en casi 10 años. Yo creo que lo que él hizo en Europa ya está. Es muy difícil que supere lo que él mismo ya hizo, ¿no? Esto no quiere decir que esté acabado ni cosa que se parezca, ¿eh? Es un jugador que todavía tiene muchas condiciones para jugar y que yo creo que en un fútbol, como dice Mario, que se preste más a las posibilidades de él. En la MLS, mira, en el Carlos Vela el ejemplo nos pone, vienes a la MLS, no vienes a ganar dólares solamente, porque Giovanni fue a eso, sí, y ya lo regresaron. Carlos Vela fue a jugar fútbol y está jugando de la manera más maravillosa.
Grandísimo nivel.
Él se siente en un nivel espectacular, viviendo en una ciudad que le gusta mucho. Si Chicharito va y compite contra Carlos Vela de equipo a equipo, si se pone en desafíos personales, si se reta a sí mismo a ser superior a Carlos Vela, pues su nivel de futbolístico se va a mantener en esa liga, en esa categoría, con defensas mucho más frágiles que las que tienen en Europa.
Y además como producto comercial,
que le genere para él, ¿no? Además jugando un equipo que le genere a él,
claro,
gol. Generan muchas posibilidades de gol en la MLS. Muchísimas, ¿no, Mario? Es un fútbol ofensivo para él.
Sí.
Él tiene además una cosa que es aparte, el carisma suficiente para que su imagen sea
desde el punto de vista mercadotécnico es
comercial.
Apetecible,
que
Javier,
le interesa eso al Galaxy y le interesa también a la propia MLS, ¿no? Ah. Hernández se convertiría tal vez en la prioridad no solamente del equipo, sino hasta de la propia liga. Cuando en esos momentos en Sevilla queda claro que no es prioridad siquiera para su entrenador. Yo sí creo que así como criticamos a varios jugadores por dar el paso de regresar a este continente tal vez demasiado pronto, creo que en Chicharo terminaría siendo un muy buen momento, ¿no? Porque además, inclusive creo que desafortunadamente después de lo que ha pasado en Sevilla, después de lo que ha pasado en West Ham, se ha devaluado otra vez hasta ante los ojos de otros equipos. Un Hernández que aceptó recortar su salario con relación a lo que ganaba en West Ham en Sevilla.
50%,
¿eh? Y ahora va a brincar considerablemente para convertirse en uno de los mejores pagados de la Liga de Estados Unidos, ¿no? Desde la parte futbolística y económica no encontraría razón para no que Hernández, pues sí, para tratar de seguirse quedando, para ganarse una vez más el puesto, como ya lo hizo en prácticamente todos los equipos en los que ha estado en Europa, ¿no? Siempre rezagado en un principio y tratando de convencer al técnico en turno.
Sí.
Sí, yo creo que, Mario, en la cuestión de movimiento en la cancha nos podría decir más de esto, pero yo sí creo que para él, para su carrera, para el momento que vive, para su edad, para el mercado al que va a ir a trabajar, a explotar ahí, imagínate su Naked Humans, que ahorita ya nada más lo ven 63,000 personas, ya lo van a ver a lo mejor millones de personas en Estados Unidos, ¿no?
Es un mercado fantástico. Para un hombre que ha sido muy famoso, muy rentable, sí, una figura indiscutible, un referente de la selección nacional también.
Y aparte, como Vela, pueden regresar a Europa también, ¿eh? Sí, yo creo que Vela, por ejemplo, en cualquier equipo puede regresar a Europa.
Sí.
Vela.
Pero
igual
a lo mejor
Chicharo,
ya no le interesa.
Pero a lo mejor en ellos ya encuentran otro nivel de vida, otra motivación,
claro,
otro mundo.
Aunque hoy por hoy yo creo que Vela podría ir a un club mucho más importante.
Sí.
Del que podría ir Chicharito,
pero creo que
en
sí es
un eventual regreso.
Y también creo que es distinto al momento, ¿no? Porque Vela cuando sale en Real Sociedad seguimos pensando, tiene todavía tanto por dar, pero no quiere darlo. Y de Chicharo no sé, o sea, ¿qué tanto más puede dar Javier Hernández? Por las condiciones, por el tema del paso de los años, o sea, Chicharo ahorita, otra vez, Vela era el jugador más importante de la Real Sociedad cuando estaba en la Real Sociedad antes de venir.
Estados Unidos, sí.
Exacto. Ahorita Hernández
no es el más importante de Sevilla.
No lo es.
Ni fue del West Ham el más importante.
Tampoco.
Ni es el jugador mexicano más importante en Europa hoy por hoy.
Sí, del Leverkusen en Alemania.
Ah, sí.
Fue de los mejores.
Sí, pero del Leverkusen, ¿qué ha pasado, Mario? Han pasado 3 años desde que estaba en el Leverkusen.
Claro. Vamos a saludar con mucho gusto a Manu Martín en este viernes. Manu, 24 horas después de nuestro contacto más reciente, te preguntaría, ¿qué tan cerca está Javier Hernández de venir al continente americano?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo para todos. Lo primero que quiero decir es que no siempre le llevo la contraria a Mario Carrillo, lo vengo escuchando desde el inicio del show y estoy de acuerdo con él. Leverkusen fue el número de zapato exacto del pie de Chicharito. Las razones por las que se marchó fue porque no entraron en Champions, porque no habría a lo mejor el dinero para pagarle, no lo sé. Pero nunca debió marcharse de Leverkusen porque allí era la estrella, el juego se adaptaba a su forma de juego, la táctica que empleaba Leverkusen, en definitiva que allí era el más grande. Se fue al West Ham y se equivocó de lado a lado, o su representante se equivocó de lado a lado llevándolo. ¿Novedades del día de hoy? Pues las novedades las que ha contado Sergio Díez bien temprano, que se unen a las que conocemos nosotros del Sevilla. Y el Sevilla, Julen Lopetegui, lo que le ha dicho a Monchi es: está muy bien, si se quiere marchar, si le queréis vender, si llega una buena oferta, hacedlo, la acepto, pero solo una condición: no se firma la salida de Chicharito hasta que no entre un nuevo delantero, porque se está quedando prácticamente y sin prácticamente, si se va Chicharito, con Frankie de Jong o con Luke de Jong. Entonces, es la única novedad en el día de hoy. Es decir, el mecanismo del Sevilla está trabajando en ese nuevo delantero. Se habla de Paco Alcácer, que en el Borussia Dortmund ha perdido protagonismo. Se habla de Mariano, al que ya quiso el Sevilla y el Real Madrid le repescó para que no triunfara en Sevilla. Él ha dejado en el banco una temporada, en la banca una temporada y media. Pero, insisto, el Sevilla va a escuchar la oferta, pero Julen Lopetegui no dará el ok a la salida de Javier Hernández hasta que no tenga otro delantero sustituto.
Correcto. Manu, antes de seguir con este contacto, vamos a presentar las palabras que dijo Lionel Messi tras la derrota del Barcelona en la Supercopa allá en Arabia Saudita.
¿Cuánto le duele al Barça perderse esta final después de haber venido hasta aquí?
Muchísimo, muchísimo, porque más allá de todo lo que se había hablado, del formato de la Supercopa y todo, nosotros queríamos pelearla, luchar por ganarla, y la verdad que es un golpe duro para nosotros quedar afuera en este partido, y sobre todo por cómo se dio, ¿no? Porque fuimos muy, muy superiores durante 80 minutos y los últimos 10, por error nuestro, le generamos contra donde nos define el partido, cuando estaba un partido muy, muy a favor nuestro. Y no se puede hacer nada si es injusto, ¿no? Yo, como digo, creo que fuimos superiores durante casi todo el partido, pero al final el que mete los goles gana. Nosotros cometimos errores infantiles, entregamos dos goles prácticamente en 10 minutos, nos han vuelto un resultado, y más allá de si es injusto o no, lo perdimos.
¿Qué tan cierto, Manu, es que Xavi Hernández podría convertirse eventualmente en el próximo técnico del Barcelona?
Bueno, es uno de los candidatos, podríamos dejarlo ahí. Se han desatado las alarmas por dos motivos: por la forma en la que se pierde ayer y por el hecho de que en el día de hoy había una reunión programada que se ha llevado a efecto en Qatar. Ha ido a Vidal y otro directivo del Barcelona hasta Qatar, pero el objetivo era ver a Dembélé, que se está recuperando allí, pero ya que van a Qatar, pues a un mito como Xavi van a visitarle también. Hay versiones contradictorias, hay medios en Madrid, curiosamente, que dicen que le han ofrecido ponerse ya a entrenar al equipo y dos años más de contrato, mientras que medios de Barcelona lo que están diciendo es que simplemente ha habido una reunión. Lo que está claro es que el Barcelona está buscando técnico, pero yo creo que estaba claro incluso antes de la derrota de ayer, que es el final del ciclo Valverde, pero en principio no hay intención de destituirle, a menos que las cosas vayan a peor, hasta el 30 de junio. Ya digo, se está hablando curiosamente desde Madrid y no desde Barcelona que podrían haberle ofrecido ya el equipo y que Xavi lo hubiera rechazado, y a esto se une un comunicado que ha sacado su equipo actual en Qatar diciendo que si alguien quiere llevarse a Xavi tiene que negociar y respetar a este equipo con el que tiene contrato en estos momentos. Eso ya ha desatado todo tipo de rumores, pero vuelvo a repetir, en Barcelona no lo ven, en Madrid dicen que se lo han ofrecido, y lo que sí es seguro, pero era antes de la derrota de ayer, es que Valverde está ante sus últimos seis meses al frente del Barcelona.
Manu, dos preguntas que ahí las puedes cruzar tú fácilmente. La primera es: ¿qué sabes de última hora de lo de Guido Rodríguez para el pase al Betis de Sevilla? Y la segunda es, nos decías ayer de un jugador mexicano importante que podría ir a la MLS, que no te dejaban ayer todavía decirlo. ¿Ya te permitieron soltar la información?
Está estancada la negociación y a lo mejor hasta se rompe. Es lo que te voy a contar, Héctor. Okay. Está estancada la negociación ahora mismo, pero es un jugador del que se ha hablado mucho en los últimos días, que podría cambiar de equipo incluso dentro de la Liga MX. Y en cuanto a Guido Rodríguez, toda la información que manejan en Sevilla y con la gente que yo hablo del Betis, siempre me dice lo mismo. Pues habla con la gente de México, que son donde se está negociando ahora mismo. Yo os cuento lo que me cuentan desde el Betis. El Betis sigue ampliando poco a poco la oferta porque está realmente interesado. El Betis no se cree esos rumores de que si el Celta, que si el Ajax, que si otros equipos se han interesado por el jugador, porque tienen la experiencia de la negociación de Lainez del año pasado y saben que eso lo puede estar usando el América para encarecer el producto. Y el Betis estaría dispuesto no a llegar a los 10 millones, pero sí a que el América se pudiera quedar con un porcentaje de una futura venta del jugador en Europa. Eso es lo que me cuentan desde Sevilla. Pero insisto, la negociación avanza y avanza en la sede del América.
Pues ayer hubo visita bética en Cuapa, solo falta entonces el anuncio y ya nos estará contando Manu en las próximas horas sobre la llegada de este excelente volante que es Guido Rodríguez. Manu, gracias por tus apuntes del día de hoy.
Un abrazo y buen fin de semana.
Igualmente, buenas noches por allá. Pues yo gran contratación del Betis.
Yo no diría que el Ajax no podría echarle el ojo a Guido Rodríguez. Guido es un jugadorazo que encaja perfectamente en la forma de jugar del Ajax.
Oye, Héctor, ¿y no encajaría Vela, por ejemplo, ya que vendría Chicharo a América, Vela en el Sevilla?
Sí, Vela conoce la liga y podría encajar en cualquier equipo, juega muy bien. Pero el problema es que ya no tiene ganas de ir allá. Él quiere quedarse en Estados Unidos, él vive cómodo en Estados Unidos.
Sí, una cosa sería ir al Barcelona, como llegó a decirse, ¿no? Sí. Sacrificar por el Barcelona y sin faltarle al respeto, otra cosa es sacrificar por el Sevilla.
Cierto. Una pausa y volveremos. John Sotcliffe, el Trotamundos de la Información Deportiva, nos habla sobre Chicharito Hernández, sobre César Ramos y sobre Roger Martínez. Adelante, John.
¿Cómo estás, Beto, compañeros? Pues rápidamente me enteré que el América emitió una protesta sobre el arbitraje de la final de César Ramos, el penal marcado, no marcado, en el minuto 44 de Guido Rodríguez, y prosperó la queja, me dicen, que César Ramos solamente revisó una de 12 cámaras que había, que solamente tuvo 8 o 9 segundos para ver, y le demostraron que tenía que haber visto las 12 opciones y hubiera sido penal, que César Ramos va a recibir una sanción. ¿Cuál es la sanción? No la sé. De Chicharito, mi contacto del Galaxy me dice que ahora el Sevilla es el que no lo quiere vender, porque como vendieron a su delantero, a uno de ellos, a Dabur, yo le pregunté, bueno, del 1 al 10, ¿qué posibilidades ves que el Galaxy firme a Chicharito? Me dice, estamos en 5 y 6. El que ya se va al equipo de Béjar a Miami es Roger Martínez. No sé si es cuestión de días o horas, pero el equipo de Miami va a pagar los 15 millones de dólares. Entonces, en resumen, Beto, César Ramos será sancionado por la comisión de arbitraje. No sé cuál es la sanción. Chicharito está 50-50 de irse al MLS. Y Roger ya lo están mandando en paquetería a Miami, las Águilas del América.
Oye, John, una pregunta acerca de lo de Roger. Este equipo de Miami es de expansión, pero se habla de 12 a 15 millones de dólares de la venta. ¿Es por ahí la cosa?
Yo lo que oí, Héctor, es 15 millones de dólares.
15 millones de dólares.
Había otros equipos en la MLS interesados, pero suena muy lógico. Roger ya no quiere estar, Miami, la comunidad colombiana. Sí, para darnos cuenta lo que están dispuestos a pagar hoy en día los equipos de la MLS. Alrededor de 15 millones de dólares recibe la América por Roger Martínez, Héctor.
Oye, y el impacto de Chicharito en Los Ángeles a nivel comercial, John, ¿no sería un factor que detone no solamente la zona de California, sino la misma MLS, que sería un atractivo de taquilla a muchos lugares donde fuera?
No, sin duda alguna, Héctor, y deja en todo Estados Unidos.
Sí.
El vecino del frente tiene la sensación que es Carlos Vela. Entonces, si Chicharito llega al Galaxy, sería mucho más mediática esa contratación que futbolística, es la verdad. Aunque hay que recordar que ahí está Dennis de Clos. Él también, uno quiere pensar que sabe lo que se atiene si llega Javier Hernández, ¿no? Tú sabes, Héctor, que no ha sido fácil últimamente el día a día cuando tienes en tu equipo a Javier.
Oye, John, tú tienes muchos contactos en el América y te voy a hacer una cuenta rápida. Entre Marchesín, 11, Mateo Uribe, 8, Lainez, 17, Edson Álvarez, 17, Roger Martínez, 12 y Guido, bueno, 12 o 15, digamos 15, que fueran los que finalmente consiga de venta, estaríamos hablando de 76 millones de dólares en el último año que el América ha captado por ventas de jugadores. Pero el América nunca fue un equipo vendedor, más bien ha sido un equipo comprador. ¿Y no crees que se debilita la posibilidad de ser campeón con tantas ventas que está haciendo?
Oh, sí, Héctor, pero también creo que el fútbol mexicano, con los derechos de formación, las cláusulas de compra, se está tratando de hacer más formal. Entonces, si tú le pones una cláusula de 15 millones a un jugador y vienen y lo compran, lo tienes que vender. Yo creo que esas épocas de que, pues, a ver, déjame ver si le doy chance. Creo que es muy claro lo que pasó con Marchesín. Tienes una cláusula, la pagas y se lo llevan. Entonces, yo creo que es tiene mucho mérito. Lo que sí va a tener América por un buen rato es presupuesto para traer figuras. Yo creo que a la América ya llegó el momento de traer a alguien como exacto, cuando fue el Bam Bam Zamorano, porque hay que ser honestos. Lo de Giovanni, pues, mucho ruido.
Sí, no tuvo el rendimiento que se esperaba, ¿no?
Claro, para 2 millones de dólares al año y todo lo mediático que fue la contratación de Giovanni, en lo futbolístico no fue lo mejor.
Sobre todo porque los equipos de Monterrey no venden, solo compran, refuerzan sus plantillas, quieren ser campeones siempre. No es el negocio vender jugadores, el negocio es ser campeones.
Aunque hay que decir, Héctor, que por ejemplo Tigres pone las cláusulas. Si la pagas, te lo llevas. Lo que pasa es que son cláusulas muy,
muy altas, muy altas.
Últimamente, claro, las cláusulas altas del América sí las han venido pagando.
Sí, la primera división se fortalece, ventas millonarias, cláusulas elevadas, y la segunda división es una facha. Y te preguntaría, mientras tanto, ya por último, John, ¿en qué transmisión te podremos escuchar el fin de semana?
Fíjate, Beto, que estaré la próxima semana. Vamos a ir a Mayacoba, el Latin American Amateur, que vamos cada año. El ganador recibe la oportunidad de jugar el Masters de Golf. El año pasado ganó Álvaro Ortiz. Entonces, estaremos modo golf y luego Pro Bowl y Super Bowl. Este fin de semana no nos tocó viajar, Betito.
Correcto, Johnny. Gracias. Que te vaya muy bien.
Que tengan un enorme fin de semana.
Perfecto. Gracias, John. Arranca el Campeonato Mexicano con 2 partidos. Tijuana contra Santos Laguna. Y el Chepo de la Torre se presenta como técnico del Toluca en la cancha del Morelia. Los 2 partidos casi simultáneos con pequeña diferencia de 10 minutitos. Y aquí está el resto de la jornada. Cruz Azul recibe al Atlas, Guadalajara al Juárez, León Querétaro, Tigres San Luis, Universidad de México contra Pachuca. Pumas no se reforzó mucho que digamos para este torneo. Este partido será por 10-2, pero 2 partidos, Mario, para arrancar el torneo.
Y tremendos partidos porque descansaron, porque los equipos tienen una oportunidad de una mini pretemporada, porque la mayoría le está dando continuidad. Y por la llegada, por el debut del Chepo, que todos lo queremos ver, hace mucho tiempo no lo veíamos, pero tiene todo por ganar el Chepo con Toluca también. Es decir, ver a Guedes si tiene esa continuidad, ver si nos sigue sorprendiendo el Santos con Almada.
Almada.
Terminó en primer lugar. En ese sistema que terminó en primer lugar. Y bueno, y ver qué trae los Xolos, que siempre nos sorprenden con nuevos entrenadores.
Morelia dejó un gratísimo sabor de boca, Toluca dejó un pésimo sabor de
lleva
boca.
Lleva mucho tiempo dejando un mal sabor de boca Toluca.
Correcto, y hoy con Chepo, que es ordenado, que es estructurado, que es cuadrado en el buen sentido del término, buscará con su forma de jugar de siempre, con su alineación seguramente inamovible, hacer del Toluca un equipo mucho mejor en este torneo.
Sí, se encuentra con un problema serio, ¿no? Ya viste que incluso se hizo público ahora que desató el escándalo de Matosas, que también se habló de en el Toluca cómo habían hecho un montón de negocios también. Pues el dueño le dijo al Chepo, yo ya estoy harto de que me roben, entonces con lo que tú puedas, arme el equipo. Sí. No hay presupuesto, no hay sí, que no vamos hubo grandes a soltar. No. Jugadores prestados, la mayoría prestados. El Chepo va a tratar de hacer con lo que tenía algo mejor de lo que hizo la Volpe el torneo pasado, pero no tiene ya recursos. El dueño dijo, ya me cansé, esto es una porquería. La verdad, el fútbol mexicano, lo malo es que no se sabe, pero cuántas cosas hay ocultas que hacen que muchos dueños, como don Valentín, llegue un momento en que diga, espéreme ya, ¿qué está pasando, no? Es difícil, lo que pasó en Toluca es difícil, lo que pasó en San Luis es difícil. La imagen de Matosas sí, nunca ha dado una aclaración que, que uno diga, está obligado a darla, porque decía Cervantes que por la libertad y por el honor uno puede aventurar la vida misma, ¿no? Entonces, no ha aventurado la vida misma a Matosas al aclarar esta situación, porque es muy grave lo que dijeron de él. Sí. Muy, muy grave.
Es verdad, es verdad.
Sí, no, y comentar aparte de esto, que es una oportunidad para entrenadores como el Chepo, como Tena, que ya con equipos estructurados de alguna manera tienes que optimizar, tienes que dar resultados, tienes que calificar, aunque tú no hayas elegido, aunque tú no tengas esa problemática, tú tienes que optimizar lo que tienes. Claro. Para eso está.
¿Tú ves al Toluca en Liguilla?
Sí, sin duda.
¿Si lo ves en Liguilla?
Sí, por la expectativa del Chepo y por el plantel que hay.
Porque pero la plantilla no es la que genera inclusive dudas, Mario. O sea, un equipo que... O sea, yo sí creo que, entendiendo la parte de obviamente no quieres otra vez verte en una situación en la cual como dueño te puedan pues robar o te puedan tratar de ver la cara, pero sí creo que hay muchas zonas de la cancha que Toluca tenía que, ya no hablemos nada más de cambiar, de rejuvenecer y de renovar. O sea, Toluca es una plantilla que está quedando desde hace mucho tiempo muy, muy veterana y no ves inyección de sangre fresca como para tratar de cambiarle la cara, ¿eh? O sea, casi, creo que
casi el requisito para traerte es que pasaras de 30 años en el Toluca últimamente, ¿no? Hicieron 17 puntos de 18 partidos.
Y jugando muy mal. Ahora, les preguntaría.
En los tres últimos que...
Sí, sin jugar a las atinadas, que en esto se convierte en las quinielas, un poco a las atinadas, o a los o aventurarse a presagiar cosas, mejor ser historiadores, pero sí les preguntaría, ¿quién pudiera ser el campeón? ¿Cuál el más presionado? ¿Y cuál la decepción del torneo que arranca esta noche?
El más presionado es Chivas, por la inversión, ¿no?
Chivas, sin duda.
Chivas es el más presionado. El
¿campeón Rayados otra vez?
Posible campeón. Para mí, Rayados no ha empezado el torneo. Terminó muy tarde, sí. Y eso yo creo que le puede afectar. Yo veo a Tigres más sólido, veo a Tigres escuché a Guiñac ayer en una entrevista que le hicieron y lo veo como más comprometido al grupo para sacar más del potencial que tiene Tigres, ¿no?
¿Y la decisión del torneo?
Pumas, ¿no?
¿Cuál pudiera ser? Creo que Pumas o Necaxa, ¿no?
Sí.
Necaxa puede caerse si no Memo Vázquez, ¿no?
Yo creo que...
Metió dinero a las arcas, pero claro, debilitó toda la parte izquierda del equipo.
Y uno que puede ser y que puede caer en una situación así es el América. América, es decir, sí, me dio tiempo desde la noche ahora, porque lo preguntaron ayer en Picante, me dio tiempo a pensar. La América es tantas ventas que está diciendo mi compañero. Estás vendiendo calidad. Estás vendiendo a Roger Martínez que entraba y en dos minutos te hacía goles. Estás vendiendo a un jugador estructural que si no es el mejor de la temporada, es de los mejores de la temporada.
No es el mejor de la liga.
Te vendiste a Edson, vendiste a
Lainez,
al portero, vendiste al portero. Y aunque trajiste a Ochoa y a Giovanni, no has fortalecido un sistema. Lo estás metiendo con jugadores jóvenes, no es el América, ¿eh? Y aparte, tienes que apostar al sistema que Miguel Herrera no es tan propositivo para generar un sistema. Sí, sino que depende de el peso futbolístico.
Pero con todas las ausencias de la temporada pasada, Mario, ese mismo Herrera fue el que metió el equipo a la liguilla. Sí, ¿no?
Ese mismo Herrera,
ese Herrera que
no fue campeón.
No, yo sé, pero o sea, tuvo un mal segundo tiempo en el partido de vuelta. No, pero con todas las ausencias y todos los hombres que se le cayeron a lo largo de la temporada, logró meter al equipo pero a la final.
Hace un año
sí, no ganó.
Hace un año un mes que le ganó la final a Cruz Azul. Fíjate los que ya no están: Marchesín, Guido, Edson, Lainez, Oribe Peralta, Giovanni Corona, Cecilio Domínguez, Mateo Zuribe, Roger Martínez.
¿Y de esos que se fueron?
Es un equipo.
Es un equipo.
Con una vertebral.
Estás vendiendo un equipo.
Claro, por mérito. Miguel, ¿no?
Es el América.
Volveremos enseguida. Carlos Girón, el clavadista mexicano, gloria del deporte mexicano, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Moscú 80 en la plataforma de 3 metros, sigue delicado, sigue grave, pero estable. Lo que pasa es que la prensa comodina, que no confirma las noticias antes de darlas y que por consiguiente cae en una gravísima irresponsabilidad por ese poco rigor periodístico, se equivocó al hablar del estado de salud o de la situación que vivía Carlos Girón, pero Carlos está delicado, nuestro querido amigo, pero con signos vitales. No. En un hospital del Seguro Social.
Y lo de la prensa, si de por sí es grave, lo de la CONADE es peor, ¿eh?
La CONADE
se ha comunicado.
Un tuit, claro.
Sí. Comunicado. Pésimo. Y lo tuvo que bajar rápido. Pésimo. Porque ya se aclaró. Yo estoy leyendo el tuit de su hijo, de Carlos Girón.
De Carlos.
Carlos dice que su papá sigue delicado, muy, muy delicado. De hecho, está en coma inducido, Carlos. Buen amigo tuyo, buen amigo
sí,
mío.
No.
Yo
muy querido.
Tengo contacto con él frecuente. Me da mucho pesar su situación. Sí. Está. Pero bueno, y entró, fíjate que una bacteria hospitalaria, Beto, sí. Es lo que complicó.
Sí, dentro del hospital.
Una neumonía. Entró con neumonía.
Bacteria.
Que podía atacarse tranquilamente y entró ahí en el hospital de la raza. Y ahí es donde adquirió la bacteria esta que le está fastidiando.
Da pena el estado de salud de Carlos y es indignante el circo que se armó antier.
Es que es una vida, no se puede jugar con
claro.
Eso. Claro. No se puede jugar con eso. No es lo mismo decirte equivocaste en el que metió el gol.
Un apellido.
Eso no
digo que no debemos hacerlo, no hablamos de no hacerlo.
Es la celeridad que traemos todos.
De querer ganar la nota a lo tonto.
Eso, por eso yo el Twitter, adiós,
sí, que te vaya bien. Yo ya, te despediste.
Yo ya no, porque de verdad parece una lucha ahí de ver quién la gana primero y a ver. Y es innecesario, la precisión es fundamental en el periodo.
En este sentido, querido Héctor, Mario, Toño, la CONADE claro que se equivoca, pero es todavía más grave... Me parece que los medios de comunicación,
sí.
Muchos, muchos medios, que se supone que están para informar y para cotejar la información y para dar la noticia, no sin antes confirmarla, eso me parece peor, ¿no? En fin, pero bueno, el punto es que deseamos de todo corazón que Carlos se recupere. Vamos contigo, Joel Morales, buenas tardes.
Hola Heriberto, buenas tardes, saludos para todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Reunión extraordinaria este día acá en la Federación Mexicana de Fútbol de los Dueños del Ascenso. Mucha incertidumbre, Heriberto, por lo que iba a pasar con este campeonato, sobre todo porque se atrasó. Ya hay una luz al final del túnel. El campeonato empezará el 23 de enero, sí, con dos equipos. Hubo dos instituciones que salieron del torneo porque han manifestado problemas económicos, los Loros de Colima y también los Potros UAM. Hubo un rumor de una posible salida de los Cimarrones, totalmente falso. Van a seguir en competencia. Lo que quieren es tratar de seguir precisamente para que este torneo no se quedara simplemente con 11 equipos. Tuvimos la oportunidad de hablar con Antonio Núñez, fue el único de los dueños que se paró, y acá explica qué es lo que pasó en la reunión este día acá en Toluca.
Cosas que son extraordinarias y pues ahora nos toca en afán de llevar todo un orden y seguir pensando a futuro, jugar con 12. Va a haber cambios al calendario de competencia y reuniones más constantes para evitar este tipo de situaciones.
Yo creo que la división de ascenso a veces no es valorada en esfuerzo y en inversión que hacen muchos propietarios de los equipos. Debemos de tener un salvavidas más grande, porque a veces parece que el que desciende es condenado al infierno y nadie le tira un salvavidas, ni la división de ascenso ni la Liga MX. Entonces seguramente esto que está sucediendo va a derivar en que haya reuniones más constantes y haya acuerdos entre ambas divisiones.
José Antonio Núñez, esto se llama tener una estructura blanda de gelatina en una segunda división que da pena en el fútbol mexicano, con únicamente 12 equipos, Joel, por consiguiente 11 jornadas, únicamente 11 jornadas en este torneo de la segunda división. Alebrijes ganó el primer torneo y vamos a ver quién gana el segundo para enfrentar al equipo oaxaqueño, o bien si el propio Alebrijes gana esta próxima final. Pero por lo pronto, ¿qué mala imagen da la segunda división o la Liga de Ascenso o el Ascenso MX, como le inventaron los señores de la Federación Mexicana?
Sí, Heriberto, se van a mantener 7 calificando a una liguilla. Y es ahí donde Antonio Núñez mencionaba que quizás este recorte es por el bien de la Liga de Ascenso. Hasta el 2 de marzo, Heriberto, se va a determinar quiénes son los equipos que están certificados para estar en el máximo circuito. Ahí mismo se van a saber quiénes son esos equipos que tienen la solvencia económica para poder estar precisamente en la primera división. Por ahora, el 23 de enero, comienza el campeonato a expensas de quiénes serán de los 12 quienes pueden estar con los papeles certificados para poder estar en el máximo circuito.
Increíble, Joel. Además, van a calificar 7, solamente 5 no se van a meter. Ya me puedo imaginar el nivel que vamos a ver, además, en esta campaña que está por arrancar. Me imagino que no es la idea que se queden con 12 de manera permanente. ¿Hay algún tipo de noticia en torno a en el futuro qué va a pasar para tratar de regresar la liga, no sé, cuando menos a 16 equipos?
Sí.
Hola, Toño, buenas tardes. Esa es la idea. ¿Qué va a pasar con las dos franquicias, hablando de los Loros y hablando de los Potros? Esto se va a evaluar en un Consejo Nacional de la Federación Mexicana de Fútbol. Hay dos posibilidades, que sean desafiliados o que estén congeladas hasta que vuelvan a tener quizás ese solvento económico. No se va a echar mano de equipos de la segunda división, ese es un hecho, porque se mencionaba, muchos rumores había que Tepatitlán, que Reynosa, que el mismo Coyotes de Tlaxcala podrían entrar a este campeonato. Esto es totalmente falso. Se juega con 12 y a partir del próximo semestre ahí se van a evaluar si regresan estas franquicias o les dan la oportunidad a los de la segunda división que puedan iniciar desde cero para poder estar en la Liga de Plata.
O sea, equipos que estuvieron no certificados hace dos torneos y que sí estuvieron certificados en el anterior, podrían volver a no estar certificados para el que sigue en este menjurje, en esta ensalada que hace el fútbol mexicano con la segunda división. Por otra parte, el ascenso y el descenso, ¿qué va a pasar con eso, Joel, en el fútbol mexicano?
Por ahora lo que quieren, Heriberto, es llegar todavía a los 20 equipos, esto en el máximo circuito. Nos explicaba Antonio Núñez que va a haber más reuniones. Esto solamente fue para determinar el inicio del campeonato, porque lo único que están buscando es que quizás no se dé esa mala imagen que ya estabas mencionando. Se van a mantener las mismas condiciones. A ellos les han comunicado que solamente va a ascender un equipo y que tratarán de que los equipos que asciendan a la Liga de Plata puedan tener el sustento económico para poder tener esa participación. Por ahora todo se mantiene igual a expensas de lo que pase dentro de 6 meses, Heriberto, para saber quiénes son los equipos que están aptos, que pueden calificar, que pueden tener quizás esa certificación para poder estar en la primera división. Nos decía Núñez que casi todos tienen los papeles, pero será cuestión de días, será cuestión de reuniones para determinar si es que los 12 pueden subir precisamente a la Liga MX.
Sí, uno de ellos. Gracias, Joel, buenas tardes. De 38 jornadas que llegó a tener, o hasta sí, más incluso, sí, bajó a 17 y ahora son
11 jornadas.
11 jornadas en la segunda división de pacotilla.
No. Y el tema este de habrá más reuniones, me decía claro, de que ahorita no saben qué hacer y sobre la marcha van a tratar de ver qué se les ocurre, ¿no? Porque eso de habrá más reuniones es un tema de, pues vamos a tratarlo sobre la marcha y completamente ambiguo, lamentable.
Yo no sé por qué no se pone en un plan financiero de la Federación Mexicana de Fútbol para impulsar las plazas que ya aprobaron que pueden tener un equipo de primera división.
Pero pues ya les quitaron en teoría esa aprobación.
Sí, por eso. Este cuaderno de cargos se volvió un problema para todos. La prueba es que solo quedan 2 equipos. Y mira que hay 3, Beto, que pertenecen a multipropiedades. Porque si no, la liga sería de 9.
¿Zacatecas?
No, pues Zacatecas, Dorados. Ajá. Y el equipo de Tampico Madero, que es del Grupo Orlegui. Sí. Entonces, el Grupo Orlegui, el Grupo Caliente y el Grupo Pachuca tienen multipropiedad en segunda división. Si no la tuvieran, hablaríamos de 9 equipos en una liga que tendría que ser de 20, robusta, fuerte, claro, con menos exigencias, digamos, que las que ponían. Porque había exigencias de 20,000 lugares en tu estadio, Beto. El Eibar en España juega en primera división con 12,000 aficionados, sí, claro, en el estadio.
¿Se acuerdan cuando era con puros mexicanos? ¿La segunda división?
Sí.
Luego empezaron a meter...
Extranjeros.
Claro. Y en lo que ha acabado esto de un descontrol absoluto... Total. La segunda división.
Con pero reglas...
Por lo menos ya va a haber ascenso, sí, en 6 meses.
Con reglas tan hasta de risa como el tema de si logras ganar como visitante, ¿no? Te dan 4 puntos.
No, eso no ha servido de nada.
No, en lo más mínimo. O sea, pero son ese tipo de reglas que uno dice... No ve en otra parte del mundo y dejando claro que... Claro.
¿Qué te parece, idea, Mario, la segunda?
Sí, tremendo. Yo buscaría soluciones más profundas. Tengo un pensamiento que a lo mejor voy a tardar más, si me lo permiten. Pero, por ejemplo, viendo esta situación, viendo equipos que sí son solventes para sostener, viendo que necesitamos aumentar o buscan aumentar equipos en la primera, yo haría una medida drástica. Por ejemplo, en Argentina... De repente, el torneo se jugó con todos los equipos, ¿sí? Algo parecido.
30 y tantos equipos.
Sugeriría.
Sí. Y luego se salieron los Loros de Colima, ahora que falleció nuestro querido Jimmy Goldsmith, claro, que recordamos con cariño. El otro, el de UAM, también se fue.
Los potros.
Y los potros de la UAM.
Los potros también se fueron.
¿no? Sí, a mí lo que me preocupa es pensar cómo estará la segunda división, ¿no? Porque ni siquiera puede ser de, bueno, ascendemos a 4 equipos de segunda división y ya tenemos 16. Si así está la liga de ascenso, en serio, no me quiero imaginar el desorden que debe ser la segunda
división. Pero fíjate, si no hubieran abolido tontamente este asunto del ascenso y descenso, pues estaría el Veracruz ahorita, aquí, en este grupo, estaría
Lobos
UAP, estaría todavía con la universidad sosteniendo un equipo de liga de ascenso sin problema. Entonces tendríamos más equipos. Si el cuaderno de cargos no fuera tan demandante, tendríamos más equipos.
¿Y por qué le llaman Ascenso MX? ¿Qué no es más fácil decirle segunda división?
Pues sí, pero como don señor Bonilla quiere...
A la tercera le pusieron Premier.
Oye, hazme el favor.
El señor Bonilla quiere el control de la primera y de la segunda.
Ridículos, pues claro.
Él es el director de las dos.
Primera, Ascenso MX. ¿Eh? Luego, ¿cómo se llamaba también hace...
Segunda división, mucho tiempo.
Segunda división, Liga de Ascenso.
Liga de Ascenso ahora.
En fin,
Liga de Plata,
darle queriendo
Liga de Plata le llaman
rato,
ahora, sí.
Mejor que se dediquen a trabajar bien y a fortalecerlo,
claro.
El circuito de ascenso, la segunda división del fútbol mexicano. Vamos a ir con Tapa Nava a Baltimore. Adelante, Tapa, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? Muchachos, qué gusto saludarlos desde el corazón de Baltimore, en el legendario Candle Park, el lugar donde Carl Ripken hizo historia en el béisbol, y a dos calles de donde mañana se disputará el juego de ronda divisional de la Conferencia Americana entre el mejor equipo de esa conferencia, los Baltimore Ravens, recibiendo a los Tennessee Titans, que la semana pasada eliminaron a Tom Brady, Nueva Inglaterra y todos sus amigos. Un equipo de Baltimore que ha basado toda su temporada en el coreback Lamar Jackson, un coreback que está implantando nuevos estándares para la posición, un coreback que rompió el récord de yardas por carrera en una temporada para esa posición, 1206 yardas, y un coreback que además tiró la mayor cantidad de pases de touchdown en toda la NFL, 36 a cambio de solo 6 intercepciones. Los Titans llegaron apenas hace unos minutos aquí al centro de la ciudad para hospedarse obviamente en un lujoso hotel. Ellos tienen todas sus esperanzas cifradas en el corredor Derrick Henry, el mismo que le corrió 182 yardas a los Patriotas, el que los castigó físicamente, pero va a ser interesante porque este equipo de Baltimore, si de algo se ha caracterizado, es de su rudeza, de su juego físico, y de que sabe normalmente ajustar contra corredores de ese tipo, los que golpean. En cambio, por parte de la ofensiva de Baltimore, ellos saben que si mañana tiene un juego promedio como lo ha tenido esta temporada Lamar Jackson, sus aspiraciones de avanzar a la final de campeonato de conferencia americana serán buenas. En cuanto a los lastimados, para colmo, el linebacker más rápido del equipo de los Titanes, Javon Brown, no va a jugar después de que salió lastimado en el primer cuarto contra Nueva Inglaterra. El equipo de Baltimore está prácticamente completo. Mark Ingram, su mejor corredor, el que superó las 1,000 yardas, va a estar disponible el día de mañana después de haber faltado el último partido de temporada regular por una lesión en el tobillo. Y aquí todos en esta ciudad, una ciudad que no tiene ni NHL, tampoco tiene NBA, su equipo de béisbol hace tiempo que arrastra la cobija, están esperanzados en que este sea el año de otro Super Bowl, porque mal que bien, al ser una franquicia joven, ya llegó a 2 y ambos los ganó.
Tampa es un equipo que además resulta sumamente emocionante y empieza a ganarse a la afición, independientemente de que no seas necesariamente pues aficionado a este conjunto, ¿no? Aunque tu lealtad termine estando pues dirigida hacia otros colores. Te quiero preguntar, sé que estás en Baltimore, pero la sombra de los Vaqueros de Dallas no puedes necesariamente evitarla. Hoy decía Terrell Owens, para que Jerry, me refiero obviamente a Jerry Jones, vuelva a la cima y ponga nuevamente a los Cowboys a la lucha por el Super Bowl, tiene un quarterback que es agente libre en Tom Brady. No lo digo para desacreditar a Dak, pero tampoco le han extendido contrato a él. Y esto ha hecho, obviamente, que surjan cualquier cantidad de versiones y especulaciones de que Tom Brady pudiera llegar a los Vaqueros de Dallas ya en la parte final de su carrera. ¿Qué tan factible es? Insisto, perdón, sé que estás en Baltimore, pero el fantasma vaquero te sigue a donde vayas.
No, no te preocupes, Toño. Al contrario, la verdad es que todos sabíamos que esa especulación iba a surgir más temprano que tarde. En mi opinión, es muy, pero muy poco probable. Dak Prescott va a estar ahí el próximo año, aunque sea etiquetado como jugador franquicia. ¿Y por qué me refiero a aunque sea? Porque a ningún quarterback le gusta jugar con contrato año a año por la posibilidad de una lesión. Dak hizo $50 millones este año solo en publicidad. Con los Cowboys únicamente, entre comillas, ganó $2.5 millones. Mike McCarthy, en su presentación el miércoles, al ser cuestionado directamente si Dak era su quarterback, dijo absolutamente, y fue parte de lo que hablamos en la entrevista con Jerry Jones, por un lado. Por otro lado, tampoco hay que descartarlo por completo, ya que si alguna vez, y me tocó estar ahí cubriendo a los Cowboys, llevaron a Vinny Testaverde, lo llevó Bill Parcells, ¿sí? Si llevaron a Drew Bledsoe, precisamente cuando Brady le bajó el empleo en Nueva Inglaterra, pues por ahí, pero ya un quarterback que va a tener prácticamente 43 años y con el núcleo que tienen los Cowboys, y sobre todo que creen que hay ventana para competir por el talento que hay alrededor, lo veo poco probable, Toño.
Ahora, Tapa, y te regreso al juego de este fin de semana, porque ya los Titans nos regalaron una extraordinaria sorpresa hace algunos días, no tan extraordinaria para la gente de los Patriotas, obviamente. ¿Ves factible que en algún momento dado los Titans puedan conseguir otra sorpresa, puedan volver a ganar cuando todos, absolutamente todos, pues los tenemos prácticamente ya sentenciados por los Ravens?
Sí, es poco probable, pero factible. Me refiero a poco probable porque, de acuerdo a los apostadores que nunca pierden, son favoritos los Ravens por 9 puntos. La clave, y lo ha dicho el entrenador John Harbaugh a lo largo de la semana, me refiero al de Baltimore, es taclear al primer contacto. Si Derrick Henry empieza a hacer su trabajo, que es de 684 yardas durante la temporada, después de que ya lo habían golpeado por primera vez, va a ser una tarde larga para los Ravens, porque eso además va a obligar a que bajen más gente a la caja, que los linebackers se peguen más a la línea de scrimmage, y Ryan Tannehill va a poder pasar. Tannehill ni siquiera fue factor la semana pasada, 72 yardas por aire, 8 pases completos, ridículo en postemporada, pero aquí todos saben que frenando a Henry va a haber menos complicación, pero así llegaron hasta acá los Titans, corriendo el balón, pero esta defensiva es la que menos yardas permite después del primer contacto. Y por cierto, un dato curioso es que va a haber 5 ganadores del trofeo Heisman mañana cuando empiezan a calentar estos equipos, por parte de los Tennessee Titans, Marcus Mariota, Derrick Henry; por parte de Baltimore, Lamar Jackson, su suplente Robert Griffin III y el corredor Mark Ingram.
Tapa, muchas gracias por la información.
Abrazo, muchachos.
Buenas tardes allá en Maryland.
Exactamente. Y los invitamos, Beto, porque este sábado a las 7 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, los Titans buscando dar otra gran sorpresa, ahora enfrentándose a los Ravens de Lamar Jackson. Lamar Jackson, que seguramente va a ser proclamado como el jugador más valioso de la temporada. Así que los invitamos a que no se pierdan el compromiso. Y el domingo, a partir de las 2 de la tarde, Texans contra Chiefs, Deshaun Watson contra Pat Mahomes, también un extraordinario duelo de quarterbacks. Y pensando en lo que viene en el futuro para estos dos elementos, también por la pantalla del líder mundial en deportes.
No se pierdan la pelea de Munguía y O'Sullivan en San Antonio mañana por ESPN. Despedimos al público de Radio Fórmula que nos ha acompañado amablemente en este viernes, y vamos al gotero informativo. La selección mexicana sub-23 tendrá como rivales Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana en el torneo preolímpico de fútbol de CONCACAF que se va a desarrollar en Guadalajara en marzo en busca de su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El certamen reparte 2 lugares para los Olímpicos. México quedó en el grupo A junto a estadounidenses, ticos y dominicanos, mientras que Honduras quedó en el grupo B junto a Canadá, El Salvador y Haití. Y hay jugadores, Héctor, muy interesantes, sí, en esta lista.
Fíjate que por equipos, Chivas aporta 4, Pachuca 4, Atlas 3, Santos 3, Querétaro 2, Cholos 2, Tigres 1, León 1, Morelia 1 y Toluca 2 también.
Ahí está el joven Pizzuto con el equipo mexicano, el jugador del cuadro del Pachuca. LeBron James lidera las votaciones del Juego de Estrellas, rebasó a Luka Doncic y a Giannis Antetokounmpo con más de 3.3 millones de votos. La votación de los aficionados representa el 50% de la votación para los titulares del Juego de Estrellas, que serán anunciados el 23 de enero. El serbio Novak Djokovic cumplió para vencer a Denis Shapovalov y así meter a Serbia en semifinales de la ATP Cup. 2 horas y 44 minutos de juego. El número 2 del mundo triunfó por 4-6, 6-1 y 7-6 ante el canadiense. No sin antes sufrir, España logró el último pase a semifinales de la ATP Cup. Fue 2-1 con el punto vital en el doble que tuvo a los ibéricos al borde del precipicio. Nadal y Carreño vencieron a Gil y Bliegen. Estas han sido las notas del gotero informativo con el que estamos terminando el programa del día de hoy. Ya lo apuntaba Héctor hace un instante, la presencia de jugadores del Guadalajara en esta lista de la selección de chavos del fútbol mexicano para los próximos compromisos.
Ya puso quieto a Peláez, John de Luisa, ¿no? Dijo Peláez, yo puedo pedir, si me convocan a 4 o más, puedo pedir posposición de partido. John de Luisa dijo, no, hace tiempo que se quitó esa regla, así que no. No va a funcionar Peláez, porque también el Pachuca tiene 4, entonces
sí, podía 4, también, el Pachuca también, Pachuca, claro,
podía pedir posposición de partido, pero no se va a pedir.
Es verdad. Estamos llegando al final del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula con el arranque del torneo. Estaremos esta noche en Fútbol Picante para analizar los 2 partidos con los que arranca el torneo. Los invitamos a que se queden en calla y escucha. Gracias, Toño.
Gracias,
Héctor.
Gracias.
Mario, buenas tardes.
Hermano, buenas tardes.
Igualmente, que les vaya muy bien. Feliz fin de semana.